Daniel Luchelli, de lunes a viernes, de 9 a 12, por la Radio Pública.
Y hace algunos días nos enterábamos de la noticia que la Nación autoriza el turismo interno en la provincia de La Pampa y a raíz de esa información estamos en comunicación con la Secretaria de Turismo de La Pampa, Adriana Romero, a quien le agradecemos mucho esta comunicación. Muy buenos días, Adriana, Juan, Matías y Mariana, te saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buen día.
Bien, muy bien, Adriana. Era para que nos cuentes un poco cómo sería esta apertura del turismo interno en la provincia de La Pampa.
Bueno, se prevé una apertura para que puedan viajar los pampeanos a destinos dentro de la provincia de La Pampa. Uh-huh. Para eso el gobernador solicitó autorización a la jefatura de gabinete, que fue ya respondida con un correspondiente protocolo que propone nuestra provincia. Y bueno, en estos días se está evaluando tanto algunos detalles del protocolo, como los pasos administrativos que tenemos que dar, ¿no?, para que esté todo bien resguardado.
Claro, claro. ¿Nos podés contar un poco cómo sería el protocolo?
Bueno, el protocolo es para actividades al aire libre y para actividades en espacios cerrados, tales como, en este caso, la especial autorización a turismo, a hoteles, a alojamientos turísticos, que en nuestro caso nosotros tenemos a cargo la fiscalización de los alojamientos turísticos, y también museos contempla el protocolo. Así que los detalles son las medidas de cuidado en general que estamos ya poniendo en práctica, ¿no es cierto?, en la provincia. Uh-huh. Pero además, cuestiones que tienen que ver con la protección al personal, con que el personal, los trabajadores cuenten con todos los elementos necesarios y cumplan con las estrictas normas, y la protección al turista, evitando que el turista tenga que esperar en lugares, por ejemplo, en una recepción muy chica con otra gente, pausar las entradas, manejar los flujos de personas,
claro.
Si bien no se prevé un turismo masivo.
Sí, sí.
De manera que es como un muy buen ensayo para poner en práctica estos protocolos.
Uh-huh.
Y también tenemos ya la experiencia previa de los protocolos que se vienen aplicando en gastronomía.
Bien.
Que son similares.
Uh-huh. Por ejemplo, en San Luis hicimos una entrevista hace poco con personal relacionado al turismo de la provincia de San Luis. Hablaban de que los hoteles no iban a ser habilitados, pero sí las cabañas, por esto que contabas vos, por los lugares comunes que tienen los hoteles. ¿Ustedes ya tienen una lista de hoteles que van a empezar a ver como para habilitarlos para esta actividad?
La Secretaría de Turismo tiene el listado de los hoteles que fiscaliza, que son aproximadamente 350 en toda la provincia.
Es muchísimo.
Cuando se anuncie, se los va a invitar a inscribirse en un trámite muy sencillo, pero donde se les va a pedir que corroboren que tienen conocimiento del protocolo que va a ser de cumplimiento obligatorio, porque eso forma parte de un decreto del señor gobernador, así que todos, nadie puede aducir que no lo conoce y es de cumplimiento obligatorio.
Bien.
Entonces, los establecimientos manifestarán si van a abrir, nosotros vamos a tomar registro de eso y de la aplicación de las medidas sanitarias. Digamos que más que nada son medidas adaptadas y ya pensadas por autoridades sanitarias, ¿no?, que son de bastante fácil comprobación por cualquiera, que tanto clientes, tanto turistas como nosotros, que vamos a ir a visitar en caso de que sea necesario los establecimientos, nos vamos a poder constatar el cumplimiento.
Adriana, con el turismo que tiene que ver con la casa, ¿va a estar habilitado también?
La casa no lo fiscalizamos, no es una actividad que sea de nuestra competencia, sino de recursos naturales.
Bien.
Así que
bien, lo pregunto porque hay muchas estancias que son turísticas y que también pertenecen a un coto de casa, por ejemplo.
Claro, cuando son estancias turísticas que ofrecen alojamiento, nosotros las tenemos publicadas en nuestra página web. Bien. Porque son las que se han registrado con nosotros y no tienen actividad de casa, o si la tienen, la tienen autorizada por Recursos Naturales, no por nosotros.
Bien.
Así que...
Bien.
Adriana, de ese registro de 300 hoteles que acabas de mencionar, que nos quedamos acá mirándonos entre nosotros, porque nos, la verdad no teníamos...
350 aproximadamente, sí, en toda la provincia.
Claro, no teníamos realmente ese dato. Y de acuerdo al diagnóstico que vos has hecho de la situación de cada uno de estos lugares o las primeras aproximaciones, ¿vos crees que están en condiciones de seguir la mayoría el protocolo? ¿Cómo ves la implementación de esto?
Sí, la mayoría, pero cada uno a su escala.
Bien.
Por ejemplo, es más costoso un protocolo para un hotel 4 estrellas, 3 estrellas, que para un departamento de alquiler, que nosotros tenemos muchos y tenemos muchas cabañas.
Bien.
Bueno, y curiosamente, como mencionaba tu colega, la gente en estas circunstancias prefiere cabañas, bungalows, ¿no? Departamentos. Uh-huh. Te brindan como más, más aislamiento.
Bien. ¿Cuáles serían los lugares turísticos que tenemos para los pampeanos para ir o cuando esto se habilite? ¿Cuáles van a ser los lugares que desde la Secretaría van a promover?
Bueno, justamente tengo ante mis ojos una encuesta que hicimos.
Muy
¿no?
bien.
Y es como tenemos los top 10. No.
Muy bien, el top 10 pampeano.
Vamos a vender.
Top 10, bueno.
10 lugares que deben visitar.
La gente manifestó una predisposición alta a poder retomar los viajes cuando la situación lo permita, ¿no?
Claro.
Casi un 70%. Pero hablando de... No tenemos los top 10, sino los top 12.
Bien.
Santa Rosa Toay fue con un 25% de preferencia. Claro, porque imagínense todo el interior de la provincia, ¿quién no quiere venir por ahí de compras a Santa Rosa o conocer claro. Toay, la casa de Olga Orozco? Uh-huh. O sea, tenemos alternativas muy interesantes en Santa Rosa y Toay también. Luego le sigue el Parque Lihue Calel con un 12%. El Oeste Pampeano un 11, Casa de Piedra un 11, Guatraché y Zona Aledaña un 10, Parque Luro le sigue, luego Latidos del Caldenal, Tierra del Cahuel, La Adela y Jacinto Arauz, esos son. Y bueno, hay un porcentaje pequeño que contestó que no sabe y otro que contestó otros destinos.
También va a haber pensando en el costo de estas salidas, digo, cuánto va a salir estar una noche en un hotel, ¿eso lo regulan ustedes?
Sí, hay tarifas publicadas desde antes de la cuarentena.
Bien.
Que no han aumentado, nosotros seguimos registrando la misma tarifa, así que estamos siempre abiertos a que los turistas y obviamente nuestros comprovincianos nos digan, ¿no? Nos
claro.
informen si creen que les están cobrando algo que no corresponde.
Bien.
Adriana, buen día.
Buen día.
Nos enteramos hace unos días que fue designada como miembro fundador de la Organización Mundial de Enoturismo.
Sí,
¿nos puede contar de esto?
Sí, fue muy interesante porque me consultaron a mí porque me tienen como una referente, sobre todo desde lo académico, digamos, de antes de ser secretaria, porque nosotros teníamos un curso, dictábamos un curso de enoturismo que ya llevaba varias ediciones, y al asistir todos los años a Fitur y estar en contacto con españoles, portugueses, que imagínate que ellos eso lo tienen muy, muy desarrollado, bueno, me tenían a mí identificada y me conocen como colega. Entonces me empezaron a consultar a ver quiénes podían ser los miembros fundadores y ahí yo como presidenta del Ente Patagonia aproveché para señalar que los representantes de Argentina en esa red que trataran por favor de que fuéramos, que fuera diverso y que representativo de todas las regiones vitivinícolas. Y les conté la experiencia pampeana y les pareció muy inspiradora porque nosotros estamos dando los primeros pasitos enoturísticos, enoturísticamente hablando. Así que me invitaron a conformar como miembro fundadora y bueno, incluso el especialista que está al frente de la red para toda Latinoamérica es un colega docente de Buenos Aires que lo conozco porque hemos dado clases en la misma maestría. Así que bueno, tenemos muy lindas perspectivas para aprovechar para difundir lo nuestro ahí.
¿Y qué bodegas están habilitadas como para el turismo acá en La Pampa?
Bueno, fíjate lo incipiente que es la actividad, que nosotros todavía no tenemos ese rubro de habilitación de bodega, sino claro. que, por ejemplo, hay una bodega en Santa Rosa, que es muy conocida, que nos dijo que tenía la voluntad de comenzar a recibir público y tuvieron la generosidad de recibirnos en una visita con nuestro personal de la mesa de informes, donde pudimos ver cómo iban a hacer, cómo iba a ser la pequeña visita guiada dentro de la bodega.
¿Qué bodega es?
Es la bodega Quietud.
Ajá, Quietud, está bien.
Sí. Y bueno, fue muy interesante la experiencia y podríamos pensar en un futuro. Sí, por supuesto que ellos cuentan con nuestro asesoramiento porque nosotros les hicimos llegar las directrices para bodegas enoturísticas, bodegas abiertas al público, para que las tuvieran en cuenta. Y también desde la Secretaría estamos ofreciendo, esperemos que lo podamos hacer este año, una capacitación sobre enoturismo, esta que yo les comentaba, la vamos a adaptar para que sea bien pampeana y que ponga mucho el énfasis en nuestras bodegas. Y bueno, contamos con Quietud, luego hay una bodega en General Hacha que han manifestado que quizás puedan llegar a recibir público en el futuro. Por supuesto está Gobernador Duval, Casa de Piedra con los viñedos experimentales, y 25 de mayo con su bodega del desierto, que si bien todavía no tiene un centro de interpretación y no recibe turistas para una visita turística, sí se puede hacer un recorrido por el mirador de los viñedos, que es lindísimo el lugar y que tiene también una explicación sobre las distintas cepas, aunque se puede ver desde lejos. Pero es un paseo lindísimo, muy recomendable también.
¿Dentro de esta categoría se podrían sumar las cervecerías artesanales en el futuro o no?
Bueno, sí, nosotros en esta capacitación de enoturismo estamos poniendo bebidas espirituosas, cerveza artesanal, porque también lo consideramos un recurso turístico genuino,
valioso,
muy atractivo. Incluso hemos convocado a algunos bartenders porque los estábamos invitando a que pusieran que nos ofrecieran tragos con ingredientes pampeanos.
Claro.
Que ingredientes pampeanos que se puedan conseguir durante todo el año, esas eran las condiciones. No se trató de un concurso ni nada, sino que los llamamos para que nos brindaran su colaboración, acudieron algunos muy con muy buena voluntad y estamos con eso, ¿no? Así que ya los vamos a invitar con algún trago pampeano.
Buenísimo. Anotado. Bueno, anotado. Yo ya estuve pensando todo. A medida que lo iba contando, yo ya pensaba más o menos qué
productos. Muy temprano
qué
productos. Igual para pensar en trago.
¿Eh? No. Por ejemplo, un trago con tomillo de la meseta, con el tomillo silvestre que hay en las bardas.
Exquisito.
Ya te voy diciendo, porque lo utilizaban ya para hacer arrope con tomillo y arrope de miel. Hacían una bebida espirituosa. Pero bueno, Adriana, te agradecemos mucho. Te hacemos la última pregunta, ¿cuándo tenemos un tiempo más o menos determinado de cuándo podría volver el turismo interno?
Será en los próximos días, pero no Bien. Podemos decir cantidad de días ni una fecha exacta, ¿sí?
Bien.
Te menciono una cosita más que tiene que ver con lo
enogastronómico,
sí. Que es, tenemos pendientes y lo hablamos con el Ministerio de la Producción, que nos ofreció su colaboración también. Para mapear estas, no son rutas gastronómicas porque todavía es muy ambicioso hablar de una ruta que uno pueda comprobar que están todos los servicios disponibles, pero sí un mapeo de nuestros productos gastronómicos para que el turista sepa en qué se especializa cada zona, los chacinados, la Bien. Miel, la lechería, y que lo tenga en su mapa permanentemente cuando viaja por nuestra provincia.
Buenísimo.
Bueno,
buenísimo.
Muchas gracias.
Bueno, Adriana, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por darnos esta nota. Sabíamos que estabas muy, muy ocupada.
Hasta pronto.
Chau. Gracias. Hablábamos con la secretaria de Turismo, Adriana Romero.